dijimos de mañana entrevistar.
Oye, ¿por qué no entrevistamos mañana a lo de las castañas? A ver cómo va la cosa, Pepe.
A ver, sí, sí. Yo he visto ya varios puntos de castañas. ¿Sí?
Adiós.
Pero ya.
Esperanza es lo que nos mantiene en este momento. Es el testimonio que ha dejado aquí en Herrera en COPE Roberto César Padrón. Este ciudadano mexicano lleva 9 años viviendo en Israel y hace 19 días vivió en primera persona la entrada de los terroristas de Hamas en el kibutz en el que vivía, a solo 4 kilómetros de la Franja de Gaza. Los padres de su novia son dos de los más de 200 rehenes que mantienen los terroristas. Javier López Tofiño.
Con voz entrecortada y ritmo pausado, Roberto ha ido relatando sus 14 horas de encierro en el refugio en aquella mañana del 7 de octubre, mientras los terroristas asesinaban y se llevaban a sus amigos y familiares.
Ellos mismos se grabaron con nuestros bebés, con nuestros niños en las manos, arrojándolos a la pared, haciendo todo. Los videos están ahí, son públicos. Ellos se enorgullecen de lo que hicieron, publicaron para que el mundo vea de lo que son capaces. ¿Cómo es posible que puedan decir que no lo hicieron? Ahí está.
¿Usted ha tenido valor para ver eso?
Lamentablemente lo tuve que ver en vivo, porque tuve que ver por la ventana. Tenemos que ver los videos para saber qué pasó con ellos.
Junto a otros 4 familiares de secuestrados en este momento, Roberto está hoy en España para clamar por la liberación de esos más de 200 rehenes, entre los que estaría también el español Iván Illarramendi.
¿Había un español también en el kibutz? ¿Usted le conocía?
Sí, Iván, muy buen amigo mío, llevo años de conocerlo, he aprendido varias cosas de él, muy buen sujeto, conozco a su esposa. Mi zona simplemente se lo llevaron porque estaba ahí.
Para las 1.200 personas que vivían en ese campo colectivo, en ese kibutz, a unos 4 kilómetros de la franja, ahora mismo todo es incertidumbre sobre lo suyo, sobre su hogar y su futuro.
Y el paro ha subido en casi 93.000 personas en el tercer trimestre de este 2023, en plena temporada turística. Entre julio y septiembre anotó el mayor repunte de los 2 últimos años, al tiempo que los hogares, con todos sus miembros en paro, registran su máximo histórico. Susana Moneo.
Sí, 93.000 personas más en el paro y es un 3,3% más que en el periodo anterior. Es el mayor repunte en 2 años. La tasa de paro, pues, avanza 1/4 de punto, se sitúa en el 11,84, un retroceso que en cifras redondas significa que en España hay 2.855.000 parados. Entre junio y septiembre se crearon, sí, 209.000 empleos, 3 veces más que el año pasado, pero muy por debajo del trimestre anterior. Hay ahora mismo 21.265.000 ocupados, pero hablamos de un dato más que llama la atención, y es que se han incrementado los hogares con todos los miembros en paro. Son ya más de 928.000, un máximo histórico. El crecimiento de la ocupación se ha concentrado en los extranjeros, más del doble de los nacionales. Fue también el doble en hombres que en mujeres, y por sectores el tirón lo ha dado servicios, industria y construcción.
En Maine, Estados Unidos, la policía busca a un hombre como presunto autor de 2 tiroteos en una bolera y en un bar, en el que han muerto 22 personas y 50 han resultado heridas. El Departamento de Seguridad Pública ha pedido a la población que no salga a la calle.
Gracias a Dios, mi hijo tiene un móvil con internet y está siguiendo todo lo que pasa. Llamé a todos mis amigos por teléfono para asegurarme de que estaban bien. Les dije que cerrasen las puertas, las ventanas, porque no sabemos de lo que es capaz esta persona.
Es el tiroteo más letal de los registrados este año allí en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la tercera jornada de Champions con el Atlético de Madrid y el Barça sin conocer la derrota, Bruno Casar.
Los de Simeone rescataron un empate a 2 ante el Celtic en un encuentro que acabaron con 10 por la expulsión de Paul y que provoca en parte que se le encarezca la clasificación. El Atlético de Madrid es segundo de grupo con 4 puntos a 1 del Feyenoord y 1 sobre el Lazio, por lo que se va a decidir todo en los partidos de vuelta, aunque por el momento los rojiblancos se mantienen invictos en esta Liga de Campeones. Invicto también está el Barça, eso sí, con pleno de victorias, 9 puntos de 9 posibles tras su victoria ante el Shakhtar, y todo se centra ya en el clásico que viene caliente tras un tuit borrado de uno de los directivos del Barça en el que dijo: no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso y vacilón, a raíz de una jugada del brasileño ante el Sporting de Braga el pasado martes. Nadie en el Barça ha pedido disculpas y por ello está en el aire la presencia de Florentino Pérez en el palco de Montjuic el sábado. Anoche Xavi decía lo siguiente sobre este hecho.
Bueno, si lo borró ya significa, ¿no? No hace falta que diga yo. Si lo ha borrado ya es, nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto y ya dije que incluso con admiración mutua. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
A partir de aquí, pendientes de los entrenamientos de ambos equipos esta mañana, sobre todo en el Barcelona, donde veremos si Xavi recupera efectivos, y pendientes también de la designación arbitral que vamos a conocer esta misma mañana.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Comenzamos con los datos de la encuesta de población activa en Canarias. Se destruyen 1.300 empleos durante los últimos tres meses, pero el dato positivo es que en los últimos 12 meses, de aquí hace un año, hay 50.200 trabajadores más en Canarias. A pesar de ello, la tasa de paro que hay en las islas es superior al 15%, es la tercera más alta de todo el país. Un saludo de Santi Morollón en este jueves 26 de octubre, en el que actualizamos la información gracias al Baño Barato y en el que te estamos contando los datos de la EPA, pero también que Galicia va a acoger a 400 migrantes llegados a Canarias, de los que 350 se alojarán en Sanxenxo. En nuestros micrófonos, el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, le ha pedido una respuesta al presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez. Eso por las quejas que han hecho distintos representantes municipales de su formación política en la península sobre la llegada de inmigrantes desde Canarias, tanto a las localidades como, en este caso, a los municipios o comunidades. Sigue Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vasco Vidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Compañeros periodistas, analizamos también las claves más importantes de este jueves 26 de octubre. Ya está con nosotros Gonzalo Martel. Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, fresquito, pero bien.
Se agradece, ¿verdad?
Sí, hombre, sí. Empecé un ratito por la mañana, mejor así que con el calor que hemos tenido todo este verano.
No. Chano, buenos días. Chano Quintana.
Buenos días, Mayer. Saludos, Gonzalo.
Lorena Díaz, hola. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Oye, vamos a empezar con lo que nos acaba de decir Ángel Víctor Torres, que le hemos preguntado cómo ve él las reacciones que se están suscitando en comunidades peninsulares, porque le estamos derivando a los inmigrantes allí y se están acogiendo en diversos centros a los inmigrantes adultos, ¿no?, en distintas comunidades de la península. Y esto nos respondía Ángel Víctor Torres.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione, pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades. O, por ejemplo, lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
Todo lo que dice Ángel Víctor Torres. ¿Cómo lo ven ustedes, Gonzalo?
Bueno, estamos empezando a tocar la realidad, ¿no? Porque lo que se percibe de todo esto es que en la península no se han enterado de qué problema tenemos en Canarias.
Correcto.
Y se van a enterar a partir de ahora, porque a mí me hace mucha gracia esto que digan que no, es que necesita que le avisen con tiempo, que le avisen con días de que van a llegar, vamos a ver.
A nosotros no nos avisan esto, con tiempo, ¿eh?
Nadie nos avisa con tiempo, nadie. Esta realidad es distinta a lo que están acostumbrados a gestionar. Y eso es lo que se tienen que meter en la cabeza, sean del PP, sean del PSOE, porque vamos a ver, esto lo dicen los del PP que están gobernando un poco para fastidiar o para romper el discurso, el relato del PSOE, que está ahora en una situación provisional de gobierno y queriendo formar gobiernos nuevos. Pero el problema es que en la península no solo son los del PP los que piensan así, es que hay mucha gente a la que les molesta que les lleguen este tipo de desembarcos humanos, ¿no? De gente que llega y que se instala allí. Entonces, claro que altera un poco la realidad, claro que la altera. Es que eso es lo que nos está pasando aquí a nosotros también. Y de lo que se trata es de saber si realmente hay un espacio para la solidaridad entre las comunidades, o esto va de que cada uno se gobierne como le dé la gana.
Y tu reflexión, Gonzalo, se están empezando a enterar de qué es lo que nos está pasando a nosotros, porque hasta aquí parece que estamos jugando en otra liga, ¿no?
Por supuesto. Es que no quieren mirar. Es que tú no... Bueno, tú sí lo sabes bien, Mayer. Tú sabes lo que cuesta colocar una noticia de Canarias en el ámbito nacional. Ah. O sea, y tiene que ser un crimen muy grave, tiene que ser una situación, digamos... muy fotogénica desde el punto de vista de la sangre para que llame la atención fuera, ¿no? Desde el punto de vista de la agresividad, desde el punto de vista de ser una noticia que rompe los moldes, ¿no? Entonces, esto es que ellos no se quieren enterar de lo que está pasando aquí. Estamos muy lejos y cada vez nos quieren tener más lejos. Y fíjate que es curioso en este tiempo en el que tan fácil es estar bien comunicados, ¿no?
Sí. Chano, ¿qué te parece a ti que ahora estén despertando en la península estas reacciones?
Bueno, hay dos noticias que hacen famosa Canarias desde hace ya décadas, ¿no? La hora menos y el turismo, ¿no? Como el primer destino, ¿no? Hay otra realidad que ahora, como comentaba Gonzalo, hasta ahora se conocía pues por las crónicas de televisión, los informativos en la radio, en la prensa, pero ahora hay que saber lo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí, donde ya ellos huelen, ven, palpan, tocan y observan de una forma directa. Y bueno, esto es una cuestión de solidaridad. El problema de Canarias es porque somos el punto geográfico más cercano, somos la puerta de la despensa, donde hay comida, donde hay relativa tranquilidad, donde hay unos derechos fundamentales, pero evidentemente nosotros no podemos soportar toda esa presión de población, y aquí tiene que ser una cuestión de solidaridad. Avisarnos, pues claro, que nos avisen a nosotros. El CIBE no creo que funcione demasiado bien para preverlo, y lo que sí tenemos y estamos comprobando es que Marruecos está absolutamente desbordado, las costas africanas están imposibles de controlar, porque es tal la riada de miles y miles de personas que viven del hambre, de la guerra, de la persecución, que es una realidad en la que tenemos ya que empezar a afrontarlo, sí, sí o sí, con visión de Estado, cuando hablo de no solamente de España, sino de la propia Unión Europea, porque el goteo que estamos comprobando en breve va a ser y a generar también tensiones políticas en distintas comunidades de España, y sobre todo, como comentaban ahora, de Partido Popular y en una forma un poco extraña y poco humana, la recepción de seres humanos que están sin nada.
Bueno, has nombrado el CIBE, ya has visto que 8 años esperando por el CIBE del norte de Lanzarote y lo han quemado, que uno tiende a pensar mal de quién puede quemar eso, pero bueno, 8 años esperando, a ver cuánto tardan ahora en reparar el incendio ese que se produjo y hasta qué punto pues ha sido determinante en esas instalaciones. Lorena, ¿cómo ves estas reacciones?
Pues tal y como dice Gonzalo y Chano, Canarias lleva muchos años, muchas décadas viviendo con el drama de la inmigración, haciéndole frente, y se lo ha hecho hasta ahora casi en una soledad absoluta. Es momento de la solidaridad interterritorial y que todas las demás comunidades españolas se pongan las gafas de ver cerca, que vean lo que pasa y lo que Canarias está viviendo, con una diferencia, que Canarias tiene un territorio limitado y la presión es mayor aún. Yo creo que es fundamental que todas las comunidades asuman y ayuden a Canarias. No podemos estar solos.
Bueno, nos apunta aquí un oyente. Sí, dime, Gonzalo.
No, que esto no es un asunto que esto no es un asunto solo de solidaridad. Esto es un asunto de Estado. Entonces,
de Estado,
como asunto de Estado, ¿sabes? No puede ser solo que lo hagan por solidaridad con Canarias. No, lo tienen que hacer por conciencia de que los tiempos están cambiando, de que el mundo ya no es se conforma con vivir de lo que hay en la pequeña aldea en la que cada uno habita. ¿Sabes? Que el mundo se está moviendo, la gente está saliendo de sus situaciones de pobreza, tiene cada vez más dificultades, salen en posición muy dificultada, muy precaria, pero llegan, o sea, es que ahora llegan, antes se lo tragaba el mar, ahora llegan, y entonces a esa realidad nueva hay que darle respuestas nuevas y hay que mirarlas como...
Yo no creo que sea una realidad nueva, ¿eh?
Un problema. Nuevo me refiero a la dimensión del asunto. No es nuevo, es nuevo hace de 20 años para acá. Lo nuevo es que hasta ahora siempre han dejado que esto funcione...
Que Canarias se lo ha comido solo hasta ahora.
Sola, que se lo coma sola, efectivamente, que se lo coma solo. Pero no es un problema de Canarias, es lo que quiero decir. Es que no es un problema de Canarias, es un problema del mundo actual. Y Canarias es verdad que es frontera, y como frontera empieza a tener comportamientos fronterizos, donde los bandidos campan a sus anchas y por eso se le puede prender impunemente fuego a un servicio de vigilancia costera como el CIBE.
Ahí tiene que haber algo raro, Gonzalo, ahí tiene que haber algo raro, porque dices tú, un acto de vandalismo a eso. Eso tienen que saber perfectamente qué era.
Claro, el primer acto de vandalismo ocurre cuando lleva 8 años cerrado eso, metido en cajones sin que ponerse en funcionamiento. Eso ya indica, digamos, la falta de interés de los funcionarios que tienen que atender ese servicio porque funcione, primero. Luego están las responsabilidades políticas, pero lo cierto es que el aparato estaba allí. Si no se ha colocado, es que ha habido una cadena de decisiones que afectan desde el cabo Fourier hasta el ingeniero que tiene que colocar las piezas, ¿sabes? En la que nadie se ha molestado en saber qué pasa y que les ha parecido gratis que gastemos el dineral que hemos gastado en ese tipo de materiales, sí, sí, sí. ¿Vale? Y luego está el otro delito, que es el que ahora que se ha ido a poner en marcha, es que vienen y le prenden fuego impunemente cuando supuestamente es una instalación de seguridad nacional. Es decir, es que a ver si le vamos a poder prender fuego a la base naval o a la base aérea de Gando, ¿sabes?
Sí,
estamos hablando de lo mismo.
Ahí, bueno, menos mal que esa construcción estaba rodeada de cámaras y me imagino que esas grabaciones darán alguna pista de quién eran los tipos estos. Bueno, a ver, reacciones de los oyentes, dice un oyente, dice Juan Carlos, dice... que envíen un avión lleno para cada comunidad sin decirles nada. Aquí llegan sin avisar también. Y otro oyente nos comenta lo siguiente, vamos a escucharlo.
Buenos días. El único que consiguió solidaridad, recuerdo yo que fue José Manuel Soria, cuando facilitó la salida de todos los inmigrantes que pernoctaban en Santa Catalina Península. Y ahí fue cuando únicos se acordaron los peninsulares del problema de la inmigración. Pues bueno, parece que tenemos que volver a hacer lo mismo para que se vuelvan a dar cuenta. Buenos días.
Bueno, pues esto es lo que nos comentamos con otro asunto, el acuerdo de Podemos con el Partido Socialista. Hemos tocado también la puerta de Noemí Santana como diputada de Podemos dentro del grupo de Sumar, a ver si a ella le preguntaron por alguna necesidad que tuviéramos aquí en Canarias, porque como no sale nada de Canarias en ese acuerdo de 239 puntos, y ella dice que no le llamaron para este asunto y que lógicamente el acuerdo tenía que ver ha incluido algunos asuntos de Canarias, como por ejemplo la crisis migratoria.
El texto que se presentó pudiera ser muy mejorable. Creo que falta ambición, que falta concretar propuestas, que falta en esa construcción de esa mayoría plurinacional que hace falta para la investidura de Sánchez, contemplar todas las realidades territoriales y, por supuesto, como no, y como la que más, también la realidad canaria. Faltan retos que tenemos en el futuro en nuestro país que son ineludibles y que no son cuestiones circunstanciales, como es la cuestión migratoria.
Bueno, dejaba claro Noemí Santana, Chano, que ahí hay rositos importantes entre los de Podemos y Sumar que son visibles, pero también los vemos aquí en Canarias por lo que se ve, ¿no?
Sí, esto, el caso de Podemos es una especie de bomba de fragmentación, ¿no? Bomba racimo, ¿no? Donde a medida que van, explotan la primera, explotan las más pequeñitas, ¿no? En este momento Podemos es un grupo residual que se ha visto obligado a unirse a Sumar, y yo creo que el papel, la repercusión y la voz que tienen, pues prácticamente es nula, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que Noemí Santana tiene que seguir defendiendo la bandera, el último bastión con respecto a ello, pero una cuestión también fundamental, que es que la unidad de Sumar y del PSOE, pues es la única alternativa que aparece, alternativa más progresista, para poder seguir manteniendo los criterios programáticos que Pedro Sánchez ha marcado. Pero la voz de Noemí Santana en Podemos y más en Canarias, yo creo que apenas tiene eco, y efectivamente ni habían contado con ella. O sea que lo que ella con muy buena voluntad expresó en tu entrevista, pues se queda, yo creo que, bastante vacuo.
Lorena.
Sí, a mí no me llama la atención que no se haya tocado el tema de la inmigración, porque en este tipo de acuerdos habitualmente no se tiene en cuenta todas las comunidades autónomas ni sus necesidades. Se pone en el punto de mira en aquellas que pueden sumar más votos, más ayudas, y en este caso son pues Cataluña y el País Vasco.
Gonzalo.
Mira, yo lo que te digo es que hay que darle a Pedro Sánchez un consejo rapidito, y es que vaya pensando en que van a tener que ir a elecciones anticipadas, a repetir las elecciones en enero, porque,
¿tú crees que le va a fallar el manual de resistencia a este hombre?
No, lo que le va a fallar es este cachondeo que se tiene en la izquierda. Es decir, yo no es un problema con Puigdemont y demás, es que este gallinero que hay en el entorno de Podemos y de Sumar, ¿sabes? Esto es imposible de gestionar un gobierno con este tipo de cacareos. Es decir, lo que no puede venir es una diputada supuestamente firmante de ese pacto a decir que ella está en contra de ese pacto o que a ella ese pacto no le ha gustado. Es decir, usted está reconociendo que es un cero a la izquierda, valga la redundancia, un cero a la izquierda dentro de la estructura de poder que se quiere conformar para esto. Entonces,
pero hay varios de Podemos aquí, ¿eh?
No, ya lo sé, por eso digo que es un gallinero entero. No lo digo solo por Noemí, pero también por Noemí, por lo que tiene que ver como única representante canaria en ese gallinero, ¿vale? Y creo que hace un flaco favor a la estabilidad de lo que quiera que vaya a salir que empiece la fiesta con este tipo de voladores, ¿sabes? Porque lo que quiere decir es que no va a haber estabilidad en el gobierno mientras esta sea la dinámica, y esto no puede seguir a ser así. Es un gobierno en serio, de un país serio, no puede vivir pendiente de este tipo de cosas, y tienen que estar madurada. Si el pacto, ese que han firmado y han presentado Pedro Sánchez y Yolanda es una patada para adelante para intentar ganar tiempo, para intentar convencer a los que todavía no están convencidos de que tienen que firmar o que tienen que apoyar la formación de gobierno, eso es solo un primer eslabón de la cadena. Es que se trata de gobernar, y gobernar no se puede hacer yendo todos los días a negociar con 400 agrupaciones distintas, subsecciones de la formación de Sumar, con el grupo de apoyo a Podemos de la plaza de Guanarteme, ¿sabes? Y después con el de la plaza Arinaga, y después con el de la plaza de la Santa Cruz, porque no se puede gobernar un país así, a ver si nos ponemos en serio, ¿sabes?
Oye, ya que te has mojado, le voy a hacer la misma pregunta a todos. Chano, ¿tú crees que vamos a elecciones de nuevo o esto lo saca Pedro Sánchez con su manual de resistencia?
Pues el minifundio al que nos tienen, vamos, ya acostumbrados, y esas negociaciones diarias con, lo decía Pedro Sánchez ayer, ¿no? Hasta que no todo esté cerrado, no hay nada cerrado, ¿no? Poco menos vino a decir eso. Muy, muy delicado. No se trata de gobernar, se trata del día siguiente, ¿no? Si se constituye gobierno y esto sale adelante, evidentemente el gran problema viene al día siguiente, ¿no? El día en que se ha investido Pedro Sánchez como el nuevo presidente del gobierno de España. El gran problema es la gestión del día a día, ponerse de acuerdo. Evidentemente Cataluña, su división de Estado, no va allá de los límites de la comunidad autónoma catalana, y ahí va a ser imposible tener una visión de Estado para gobernar un país con la totalidad de las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, porque va a ser, yo creo que una casa de grillos, ¿no? Una jaula de grillos en este caso, donde es muy, muy complicado ponerse de acuerdo. O sea, el gran problema es el día siguiente, si Pedro Sánchez se renueva como presidente, poner en orden esa casa llena de habitáculos y donde son compartimentos estancos, y aquí necesitamos que sean, pues, no compartimentos estancos, sino que todo esté y fluya en una sola voz, ¿no? Eso no creo que vaya a suceder, muy difícil.
Lorena, ¿cuál es tu pronóstico?
Yo voy a responder a lo gallego, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que tengamos que ir otra vez a elecciones? 6 meses más un país sin gobierno, sin poder tomar decisiones importantes y demás. Y, por otro lado, si hubiese investidura, ¿se imaginan 4 años con esta inestabilidad? Yo no sé qué es peor.
Sí. Me está diciendo aquí Rita, dice...
Elecciones mejor.
Buenos días. Oh, que no ven, corazón que no siente. Mayer, para ellos estamos en África y es problema nuestro. Se refiere Rita, me imagino, lo que hablábamos antes de la inmigración, ¿no? Oye, un asunto más que me gustaría abordar con ustedes. 100 días de gobierno de los nacionalistas y los populares. Ángel Víctor, también en la entrevista que manteníamos con él esta mañana, dice que son un fraude porque prometieron lo de la rebaja del IJIC y no han cumplido, aunque al mismo tiempo se alegra porque dice que si hubieran rebajado el IJIC, pues faltarían 1.000 millones. ¿A ustedes qué les parece, Gonzalo?
Pues mira, que tiene razón, sinceramente. O sea, hay varias cosas de las campañas electorales que se caen por su propio peso al día siguiente de las elecciones. Una es esa, la rebaja del IJIC. Basta con estar un poquito informado para saber que eso era una tontería solemne que estaban diciendo tanto los del PP como los de Coalición Canaria, porque a la primera que han llegado, han llegado además en una oleada importante, que han subido hasta una guagua más de funcionarios o de contratados al gobierno, ¿verdad? Una guagua de 50 personas más, que dicen por ahí. Pero para eso sí hay dinero, pero para cumplir promesas como la de la rebaja de los impuestos, que yo tampoco creo que fuera la solución, ¿eh? Pero bueno, ya que lo habían comprometido, pues haberlo puesto en marcha. ¿Qué les pasa? Mira, se han dado cuenta de que no pueden pagarlo todo.
Gonzalo, esta semana, no sé si has escuchado a Matilde Asián justificando lo de que no van a rebajar el IJIC, y yo en tono jocoso he dicho que en vez de Matilde Asián es Román Asián. Escucha.
Hay mucha incertidumbre sobre qué va a hacer el gobierno de España, incluso hay incertidumbre sobre el marco europeo presupuestario, pues vamos a tener que cumplir estas reglas fiscales, que como todos conocemos son el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública, el cumplimiento de la regla del gasto y el equilibrio estructural. Por tanto, después de 4 años seguidos con un presupuesto que no tenía por qué atenerse a estas reglas fiscales, iniciamos de nuevo en enero del 24 un presupuesto que sí tiene que cumplir estas reglas fiscales.
Chano, ¿qué?
Pero si yo...
Chino mandarín. Quiero decir que esto es la prueba más del algodón de que las promesas electorales y los programas electorales duran lo que duran, ¿no? Y que una vez que yo llego al poder y tengo acceso a las cuentas, al milímetro, ¿no? Al detalle, a los movimientos, lógicamente, pues las cuentas no salen, ¿no?
Chano, sumas y restas. Eso se sabía antes, Chano. Eso se sabía
ahí
antes,
voy, Chano, ahí antes. Voy, por eso que las promesas electorales...
Una estafa política.
Las propuestas electorales aguantan todo y el papel aguanta todo. Estamos comprobando efectivamente que una vez que se llega hay que decir, bueno, y lo que usted nos dijo, no, hombre, he mirado bien la letra pequeña o el número, los decimales y no nos cuadra. ¿No?
He cambiado de opinión.
Es lo mismo.
Es la frase también de Pedro Sánchez. No, pero, he cambiado de opinión.
Pero eso por falta de información, porque no lo sabíamos hasta nosotros que había que aplicar reglas de gasto para este año. Y otra cosa, esto es como lo de la promesa del Cabildo de Tenerife de ir por la carretera vieja para ahorrarse las colas. Ya has oído cómo está la gente calentita por la carretera vieja.
Sí. Lorena, una última opinión sobre esto.
Nada, poco más que añadir a lo que dice Gonzalo y Chano, sino que vamos a tener que hacer que firmen un contrato con sus compromisos electorales y cuando no lo cumplan a los 100 días ya verás qué rápido volvemos a las elecciones.
Yeah. Bueno, le agradezco a Gonzalo Martel, a Chano Quintana y a Lorena Díaz este ratito de conversación analizando las claves de la actualidad de este jueves. Gracias a los tres. Un abrazo, Gonzalo.
A ti, buenas noches, buenos días a todos, buen fin de semana.
Adiós, Chano.
Un abrazo.
Adiós, Lorena.
Adiós, buenos días y hasta pronto.
Que nos vamos con el bocadillo de Montesano, que nos está esperando aquí, que tiene un olorcito increíble, con ese loncheado recién producido, hecho en Canarias diariamente, que dan ganas de mandarle una mordida, porque con Montesano, no lo olvidemos, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30. A 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Regalo Vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besay Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Oyentes preguntando, ¿y dónde está Cipriano? ¿Dónde está Cipriano? Cipriano está aquí, hombre. Lo que pasa es que hemos tenido ahí un par de semanitas con programa fuera, pero Cipriano no lo perdemos. Cipriano sigue en nuestro programa, como todos los jueves. ¿Cómo está Cipriano? Buenos días.
Estupendamente, porque hoy no tenía reunión en la capital chicharrera y estoy en mi oficina en la Orotava y no he cogido las colas. Anoche estuve con el hombre más buscado del día de ayer. Estuve en la presentación de la subida y con la guanche y vino Damaso Orteaga. Eres el hombre más buscado, Damaso. Dice que tiene mensaje, que hay gente que le ha felicitado por lo que han hecho con el cambio de la carretera. Yo no
Oye,
creo que mucha gente...
que esta mañana lo tienes ahí, Alberto, ¿verdad? Esta mañana nos mandó un audio, un oyente... que no va por la Tenerife 5, sino por la paralela, por la 235. Y mira lo que nos decía hace un ratito.
A todos los profesionales, que ayer se lo llevó David, pero son todos profesionales. Quiero deciros que hoy me ha funcionado. He cogido por la Tenerife 235. He llegado a la primera al aeropuerto de Los Rodeos. Y funciona. Y estoy entrando a mi trabajo. O sea que para mí hoy ha funcionado. O sea que vamos a darle un poquito de tiempo a esto, a ver si funciona para todos, para el norte y para todos nosotros. Vale, un saludo.
Oye, si funciona, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Porque...
Mira, Mayer, oyentes de toda Canarias, sabíamos lo que pasaba en el polígono San Jerónimo en La Orotava, donde están los centros comerciales, que estaba bloqueado ahí fines de semana, que no se podía entrar. Y solamente hicieron, en una de las rotondas, en la primera que se encuentra en dirección ICO, cuando vas a San Jerónimo, hicieron que al salir del polígono, no tengas que hacer el stop ni será el paso, sino hay un carril de aceleración para incorporarte, no a la autopista, sino a incorporarte a la propia rotonda. Y se acabaron las colas, no hay colas ni en Reyes. O sea que yo también soy partidario de ese tema, de que hay que probar antes de romper y de prohibir, hay que probar, oye, pues lo tiene. Y un tema importante de Mayer y los oyentes, que lo han dicho y la gente no se da cuenta, la incorporación a la autopista cuando vienes y cruzas el puente el primer puente, el que era antes para entrar al aeropuerto, cuando ya te incorporas a la autopista, no hay que mirar a la izquierda, es un carril ya dentro de la propia vía, y la gente se para y se pone a mirar para la izquierda para incorporarse a la autopista. No, es un carril ya dentro de la propia autopista, y eso hace que se retenga un poco esa cola que se hace por ese puente que están comentando, por la salida de la Ortigal y la salida de la parte de esa, de ese puente, primer puente de la autopista.
Y no será porque los guardias civiles de tráfico de Canarias no hagan recomendaciones como estas, ¿sí? Que están ahí todo el día y lo viven.
Yo siempre pongo muchos ejemplos, ¿no? Las rotondas, la gente no se da cuenta. No, es que si me pongo en el carril de dentro... Pero, señor, usted que le dé el paso a una persona nada más, si cada coche le cedemos el paso a uno nada más, imagínate lo que hacemos. Entonces, ese tema de las rotondas, que lo hemos hablado 40.000 veces. Oiga, usted va a salir en la cuarta, pase al carril dentro y sálgase en la tercera, si quiere, ya se va incorporando. No es que después no me deja, da usted otra vuelta, que no tarda nada. Y un coche que nosotros dejemos, Mayer, cada uno que dejemos un coche, hacemos que la circulación circule mucho más. Yo siempre digo, en plan broma, yo que estoy por toda Canarias, esta noche duermo en Gran Canaria y la gente me conoce. Yo digo que en Gran Canaria llevan la mano en la bocina o en la pita para decirte que te incorpores. Y en Tenerife llevamos la mano en la pita, si te metes, agárrate. O sea, vamos al contrario. Y es que hay que... Cada coche que nosotros dejemos pasar, parece que no, pero hacemos que se mueva la circulación. Pero, en fin, esa es mi opinión. Digo yo, claro. Y estoy todo el día en la carretera, ¿no?
Bueno, a ver qué dice Jesús Rodríguez. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo aquí el amigo Cipriano?
Sí, bueno, sería, mira, con esto de las opciones que se puede hacer, pues facilitar también, ¿no? Tener sensibilidad a la hora de ver que bueno, que si le das el paso a una persona, igual la fluidez de la circulación va a ser mejor que no querer entrar porque me toca ya y al final me quedo bloqueado después la rotonda también. Entonces, bueno, eso siempre, como os he dicho aquí tantas veces, es educación vial, ¿no? Es tener sensibilidad, es ver, bueno, vale que me toca a mí entrar o tengo prioridad, pero veo que si pasa este hombre tampoco va a pasar nada. Mira, eso pasa que, bueno, falta esa educación, esa sensibilidad, ¿no? Falta en las autoescuelas, falta en los colegios de pequeñitos y falta mucho.
Bueno, recordemos que Jesús Rodríguez es juez civil de tráfico, es especialista en seguridad vial, es colaborador habitual de nuestro espacio de los jueves. Y tú sigues preocupado, Jesús, por la cantidad de gente que utiliza el móvil en el coche y acaba con un accidente grave, ¿verdad?
Sí, bueno, la semana pasada o la anterior, en la última campaña que ha hecho la DGT, la denuncia que más ha dado ha sido el uso del teléfono móvil. Cuando se machaca en la tele, en la radio, que no hagamos uso del teléfono, nada. Seguimos, digamos, cada vez es mayor el uso del teléfono móvil. Estamos usando el teléfono móvil hoy en día, bueno, el teléfono móvil es un mini ordenador prácticamente, ¿no? Llevamos ahí de todo. Que si ver a internet, las redes sociales, escuchar la radio, lo usamos de GPS, lo usamos de agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos estamos olvidando que a la hora de conducir cualquier distracción te lleva a un siniestro vial. Ten en cuenta que cuando tú usas el móvil mientras conduces, vas con tres distracciones a la vez, ¿vale? Vas con una distracción visual porque no estás mirando la carretera. Vas con una distracción manual, porque si encima llevas una de las manos con el móvil y encima vas enviando un mensaje, ya esa mano, digamos que no la estás usando para conducir. Y la distracción cognitiva, ¿no? Porque si te metes encima en la conversación que estás llevando en el móvil, ya es que ni estás mirando ni la cabeza en otro lado.
Ah, ¿te imagínate que Cipriano me escribe un mensaje y me pone, el jueves no puedo? Y ya la cabeza mía empieza a ver qué hago el jueves, tal, no tengo a Cipriano, no sé qué. Sí. Distracción cognitiva, Cipriano.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y el estudio, he visto lo que publicaban hace muy poquito, me lo mandaba Jesús, y es tremendo, ¿no? Lo que conlleva. Porque volvemos a decir lo mismo, que ya no es usar el móvil, como bien comenta en este artículo que me ha pasado Jesús. No es llevar el móvil en la oreja hablando, no, es llevarlo en la mano, aunque no lo vaya utilizando. Y se ha visto que se ha comprobado, ¿no? La verdad que es tremendo. Ya no, mira, se puede usar ni en un semáforo, que paras, no se puede, desde que arranca el coche.
Sí. No se puede usar. Y hoy en día, si te fijas en las redes sociales, vemos que la gente cuenta su vida mientras va conduciendo. O sea, es una pasada. Yo que estoy en redes sociales mucho, pues pones las redes sociales, pones cualquier tipo de aplicación de esta de red social, y te ves a las personas que mientras van conduciendo van contando, bueno, pues voy a ir a comprar supermercado, ayer fui a correr y corrí 10 kilómetros, pero te lo cuentan mientras van conduciendo. O sea, están mirando al móvil, a la pantalla del móvil, y lo ves con el volante para acá, para allá, más de una vez se ve en el vídeo como, uy, como que tienen un susto, ¿sabes? No sé, se nos está yendo un poquito la mano con esto de la inmediatez también, ¿no? De las redes sociales, de que quiero publicar sobre la marcha mi vida y las cosas. Bueno, para el coche y publica lo que quieras, pero no publique mientras conduce.
Qué fuerte eso, Jesús, qué fuerte, ¿eh? Porque eso sí que te la juegas.
Seguimos hablando del móvil, pero otro tema importante, parece mentira, Jesús, que la segunda infracción más importante todavía sea la del cinturón de seguridad, con lo que se ha demostrado la eficacia del cinturón de seguridad, es la segunda denuncia que más se pone a los conductores, ¿no?
Tenemos también un problema, y sobre todo hay muchísimas personas que aún creen que en el momento que llegas al casco urbano, el cinturón, bueno, como voy ahí despacito y tal, yo me lo quito. Mi padre, por ejemplo, yo me acuerdo de mi padre toda la vida, que en el momento que entrábamos al pueblo, lo primero que hacía era quitarse el cinturón.
Sí, era costumbre.
Y yo decía, papá, ¿y esto por qué? No, es que ya estoy dentro del pueblo. Pero bueno, es que dentro del pueblo pues tener un accidente, se puede saltar un semáforo, nos da un golpe, nada, nada, la cabeza, que el cinturón. Y desgraciadamente, pues todavía encontramos muchas personas que no se usan el cinturón. Bueno, lo de las sillitas también, muchas personas que instalan, digamos, al niño en la sillita, le ponen el arnés, pero la silla no la instalan al coche. Con lo cual, en caso de accidente, sale volando la silla y el niño dentro, pero la silla, que tiene que hacer su trabajo, que es quedarse dentro del coche, no lo hace. O sea, no sé, son cosas que no será por no repetir, ¿no? Porque la verdad que se repite, sale en prensa, sale en tele, el cinturón, el buen uso de la silla, no hacer uso del móvil, ¿qué va? Pues seguimos tropezando en la piedra y la verdad que es digno de estudio, ¿no? Yo es algo que no entiendo, la verdad.
Y la tercera, en este estudio que se ha hecho reciente, este estudio que ha hecho la Dirección General de Tráfico, parece mentira, es lo de usar cascos auriculares. Todavía hay gente, con todo lo que hay en los equipos, en los coches, sin embargo hay gente que utiliza cascos y auriculares, que también está prohibido.
Porque van hablando a veces, ¿no, Jesús?
Sí, van con el móvil, y en vez de, digamos, enchufar al Bluetooth del coche, que eso sí que está permitido, pues no, van con los cascos, con los auriculares, etcétera, etcétera. Otra denuncia que se está dando mucho, sobre todo a los mensajeros, ¿no? Estas personas que reparten comida en moto y tal, es que van con el casco pegado entre, o sea, el móvil pegado entre el casco y la oreja, ¿vale? Y van hablando...
¿Dentro del casco?
Pero, claro, pero van con la mente, es lo que estábamos hablando, ¿no? De la distracción cognitiva, van pensando en otra cosa, van hablando por aquí, no, ahora tienes que ir a recoger un pedido a tal sitio, ¿vale? No, mira, cuando tienes un pedido, miras el móvil. Mira, pues ahora me toca ir a tal lado. Pero es que van, y se están dando muchos siniestros viales, lo que se denomina la última milla, ¿no? Sobre todo a los repartidores, de que ya están casi llegando y antes, bueno, tengo que entregar esto aquí, voy a mirar ya el móvil para ver dónde tengo que ir ahora. Y justamente ahí, en ese momento, es cuando tiene el accidente, cuando se relaja un poquito, porque ya dice, bueno, venga, ahora paro aquí y como tengo que ir corriendo para otro lado, voy a ir mirando ya dónde tengo que ir. Vale, son distracciones.
Pero ya voy a hacer un repaso. Sí, Maye, sí.
No, que me apunta aquí Mingo, dice, pero si todavía hay personas que piensan que no importa si bebes para luego conducir, si has hecho una comida copiosa.
También.
Sí, bueno, encontramos todavía, ¿no? Esos falsos mitos que me tomo tanta cerveza, pero me pongo un grano de café debajo de la lengua y no pasa nada. Vale,
aprovechando que hablamos de comida,
oye Jesús, esto no es para vacilar, pero antes se encontraban ustedes con gente que iba un poquito tomada y te respondían ahí cuando le paraba la Guardia Civil, no, pero ¿y si yo con un vasito de vino conduzco mejor?
Sí, bueno, encontramos
eso, se ha ido eliminando, ¿no? Afortunadamente
se ha ido eliminando, pero también encontramos personas que el desayuno es un buchito, ¿vale? Y dice, no, es que yo me tomo el buchito en ayunas y ya el pulso se me... Mire, caballero, es que va ya con alcohol, o sea, tiene la barriga vacía y ya la metió alcohol. Bueno, pero todavía encontramos, no, este tipo de falsos mitos, digamos.
¿Y el de la rotonda, el chiste de la rotonda, te ha pasado alguna vez? ¿Sabes cuál es el de la rotonda, no? El tipo que estaba intentando salir de una rotonda. Y estaban encontrando controles de la Guardia Civil por todos lados, y es que no había salido de la rotonda, estaba en la misma rotonda.
Eso está bien, no se había salido el pobre hombre.
Exacto. Volviendo al principio otra vez, que la denuncia más frecuente ahora mismo en el último estudio es el móvil, ¿qué le duele más, Jesús? Ya esto lo hemos repetido, pero tengo curiosidad de nuevo, ¿le duelen más los puntos o le duelen más los 200 euros al cuando le ponen reflexión, le dice, oiga, por favor, no puede usted ponerme 400 euros, pero no me quite los puntos, o dice, ¿por qué no me quita 12 puntos y no me ponga los 200 euros?
Pues mira, ahí depende mucho, digamos, del perfil del conductor, ¿vale? Un conductor profesional que su carne depende de su trabajo, le duele más los puntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabe que no tiene infracción, a lo mejor se queda ya sin carnet. La persona que el carnet no es la, digamos, la que le da el sustento, pues le duele muchas veces más el dinero. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ahí, digamos, que habría que dividir entre el conductor profesional, que el carnet es la base de su sueldo, y la persona que bueno, no tiene que usar el, no, el carnet no es el sustento, ¿vale?
Claro. Qué suerte tenemos, Mayer de Tenera Jesús Rodríguez, Guardia Civil de Tráfico en Canarias y además especialista en seguridad vial, cada vez que podés estar cerca aquí con nosotros.
Jesús, un abrazo.
Un abrazo para vosotros, un saludo muy grande.
Gracias. Ya te vi la fotito ahí, ¿eh? Está, que parece que estás tú también pilotando ahí un Fórmula 1, ¿eh?
Pues sí, casi. El fin de semana, Mayer, rally, 50 años del rally de Maspalomas en Gran Canaria. Viajo en el día de hoy para Gran Canaria, estaría hasta el domingo, pues el domingo se entregan los trofeos de la Federación Canaria de Automovilismo y el rally histórico en la isla de Tenerife. Fin de semana, Racing tenemos por el archipiélago canario.
Muy bien. Un abrazo, Cipriano.
Un abrazo para todos los oyentes y todos los compañeros.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, séptimo simposio, guardia y custodia, la familia sí importa. Vamos a saludar a Raimundo Moreno, es el director del Centro de Atención a la Familia. Raimundo, buenos días.
Buenos días.
Estamos celebrando estos días en Santa Cruz de Tenerife, en la sede del Centro de Atención a la Familia. ¿Sensaciones, Raimundo?
Sí, buenos días.
¿Me escucha, Raimundo?
Repíteme porque no te doy la palabra.
Ah, no, te preguntaba, Raimundo, ¿qué sensaciones de estos...?
Sensaciones. Ayer hemos tenido ya la primera jornada del simposio y ha sido espectacular. Ha habido más de 100 personas participando y las ponencias que se han celebrado han sido de una excelencia y de una profundidad y de un alcance, vamos... De rango internacional, diríamos.
Uh-huh. Raimundo, ¿con qué claves te has quedado? Coméntanos algunas para que los oyentes lo puedan compartir.
Vale, ayer estuvimos trabajando sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con la mediación familiar, que se planteó por parte de diferentes profesionales como uno de los instrumentos importantísimos para resolver los conflictos en todo el ámbito de la familia. Y se planteó también el tema de las rupturas familiares. ¿Qué ocurre cuando se rompe un núcleo familiar y las consecuencias que eso tiene para los hijos y las hijas de esas personas que rompen el vínculo familiar y que tienen niños y sobre todo cuando son menores de edad? Esos fueron aspectos que se trataron y también se trató un aspecto importantísimo que son los puntos de encuentro familiar, que es una herramienta que se utiliza para facilitar que los padres y las madres que tienen conflictos y no pueden encontrarse, puedan ver a sus hijos en un sitio supervisado, con profesionales, y esos son los puntos de encuentro también.
Qué importante.
Se habló ampliamente de este tema.
Raimundo, la jornada, el simposio sigue hoy y mañana, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora en este momento tenemos, diríamos, el panel estrella de la jornada. Tenemos 12 niños y niñas hablando, están justamente ahora exponiendo ellos sus planteamientos, cómo ven la familia, cómo ven el mundo, cómo ven los problemas, qué soluciones creen que deben aportarse. Es espectacular la forma en que las niñas y los niños están planteando esta visión que ellos tienen del mundo, que siempre, como yo les decía al principio, está mucho más transparente, porque todavía no está cejada ni por la política ni por los intereses, y los niños son inocentes, pero claro, hablando y diciendo lo que piensan, lo que sienten y lo que les preocupa.
Raimundo, enhorabuena. Tendremos tiempo de sacar conclusiones de este simposio de Guardia y Custodia a la Familia Sin Importa. Raimundo Moreno es el director del Centro de Atención a la Familia. Un abrazo fuerte, Raimundo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Ante las distintas reacciones que se están produciendo de presidentes de comunidades y también de alcaldes en la península por la derivación de inmigrantes, Ángel Víctor Torres, en nuestros micrófonos, le manda este mensajito a Manolo Domínguez.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione, pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso le va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, hoy hemos hablado precisamente de Lanzarote. Yo no sé si Jaime Puig tiene más información de quién puede estar detrás de quemar ese CIBE del norte de Lanzarote. Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues quien puede estar detrás es aquel que no quiere que se detecten las embarcaciones cuando llegan. Se reduce bastante el universo de sospechosos. La mayoría de embarcaciones están deseando que les vayan a rescatar y que lleguen a tierra. Pero hay algunas poquitas que a lo mejor no, Mayer. Bueno, pues eso es tener talento también, de alguna manera. Y lo digo porque hoy hablaremos de talento y recursos humanos, porque estamos en el Paradisus Meliá Salinas, donde hay un encuentro llamado Canarias es Talento. La patronal alojativa hotelera es la encargada de organizarlo.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a estar con varios asuntos. Vamos a hablar de presupuesto, de cómo está la economía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Va a estar con nosotros el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan Guerra. Vamos a hablar también del Plan General de Ordenación, porque está parado el Plan General de Ordenación en San Andrés y Sauce. Van a estar con nosotros representantes de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, que recientemente se presentaba en la isla de La Palma. ¿Verdad? Y tendremos tiempo para nuestro espacio de los jueves de La Palma por los cuatro costados.
Vamos también con Gran Canaria. Canarias, Javier Benítez.
Hablaremos con el alcalde de Telde y la concejala cesada por el regidor debido a inactividad en su gestión. Charlaremos con los dos. Hoy dos manifestaciones en la capital por falta de servicios públicos. Mañana y otra más el 5 de noviembre en Las Canteras. Con el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje por la supresión de los viajes cortos. Y entre otros temas, tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
Y Guillermo García en la sede de Cáritas en Tenerife. Guillermo.
Aquí estamos en Cáritas, efectivamente, Mayra. Vamos a hablar mucho del de la situación de Cáritas aquí en la isla de Tenerife y sobre todo de ese día, de ese manifiesto, de esa campaña fuera de cobertura que pone en marcha Cáritas. Va a ser solo uno de los temas porque tenemos mucho que contar también de otros temas de actualidad, Mayra.
Me han chivado que te has puesto hoy una chaqueta preciosa, me han dicho, por línea aquí, interna aquí.
Aquí estoy luciendo por mito, Mayra.
Pues nada, que disfrute usted de ese programa maravilloso.
Hasta luego.
Adiós. Y ponerse la chaqueta cara de vez en cuando, sí señor. ¿Para qué la va a tener uno en el armario? Sacarla de vez en cuando. Hay que amortizarla, como me dice Alberto Díaz, nuestro técnico. Aquí le damos las gracias por la realización de este programa, también a Julio Abreu y a nuestros compañeros Miriam Guimera y también Brian Estupiñán. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana!